Padre Masurek, quisiéramos partir sobre el tema del mismo encuentro, evangelizar en y desde las culturas.
Creo que hay que tomar la cultura cuando uno evangeliza, porque la cultura es como un vehículo para el evangelio. El mismo Jesús, cuando nació, nació dentro de un marco histórico y de una cultura muy concreta. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre con los rasgos propios de su pueblo. Y con el evangelio es así, que él mismo no se casa con ninguna de las culturas, pero se expresa dentro del marco de cada una de las culturas. Entonces, estas jornadas teológicas pretenden reflexionar sobre la posibilidad de la inculturación, cómo el evangelio se puede expresar dentro del marco de la cultura boliviana, que es muy, muy plurinacional.
Sí, efectivamente, el tema que usted va a tratar allí específicamente es la cultura como vehículo de evangelización, ya no la evangelización en sí misma como vehículo, sino la cultura como la manera de llegar.
Claro, el pueblo boliviano, como cualquier pueblo, pero creo que este sobre todo, vive muy enraizado en sus propias culturas. El pueblo de aquí es plurinacional, pero analógicamente hablando podríamos decir que es pluricultural. Entonces, el objetivo de mi ponencia es que es explicar cómo los agentes pastorales pueden tomar en cuenta las culturas locales. Por ejemplo, tenemos aquí en Cochabamba un santuario, el santuario de Santa Veracruz. Se trata de la fiesta en honor al Señor Jesús crucificado. Pero sucede que esta fiesta no es entendida solamente como un recuerdo de la muerte de Jesús en la cruz del cual brota la vida, vida espiritual sobre todo. ¿Por qué? Porque los campesinos que vienen de diferentes partes a la ciudad, al santuario, por ejemplo, queman la bosta de los animales, de las vacas, para después la ceniza esparcir en los lugares donde los animales se multiplican, esparcen la ceniza de esta bosta en los campos, pero es importante quemarla ante la imagen de Jesús crucificado. Entonces ellos ven en la imagen de Cristo crucificado alguien que multiplica no solamente la vida espiritual, pero también la vida biológica de los animales, de las personas. Por ejemplo, muy conmovedora es la imagen cuando una mujer ya no quiere tener hijos, entonces compra una muñeca pequeña y la lleva a la imagen de Jesús crucificado diciéndole: ya, cierra mi vientre, ya no quiero tener más hijos. Pero al lado de la cruz hay otras mujeres que podríamos decir hasta aquel entonces eran infecundas. Y ellas esperan para agarrar una muñeca pequeña y después buscan al sacerdote y piden que bendiga esta muñeca como símbolo de la fertilidad. Creen que después de este ritual podrán tener hijos. Entonces, si es que alguien viene de afuera aquí, un misionero, un extranjero podríamos, y no entiende estas expresiones que se mezclan culturales con las religiosas, podría fácilmente juzgarlas, podría fácilmente denominarlas como supersticiosas. Mientras que primero hay que conocer, creo que cada cultura tiene unas puertas invisibles por las cuales cada uno tiene que entrar, pero siempre preguntando, ¿puede? ¿Cómo es este mundo? Uno de los hermanos míos, ya muy avanzado en la edad, que trabajaba muchos años en América Latina, me dijo: Darío, un misionero tiene ojos para ver, los oídos para escuchar y la boca tiene para preguntar. Entonces yo creo que cada uno de los agentes pastorales, antes de evangelizar, debería preguntar cómo es la cultura en la cual le toca evangelizar, para poder evangelizar en sintonía de lo que la gente vive, de lo que la gente piensa, siente y cómo se expresa en la relación hacia Dios.
Sí, al hablar de estos relatos que me está haciendo, no puedo no recordar lo que es la piedad popular, la religiosidad popular, que para muchos es vista un poco peyorativamente o como, digamos, discriminada por algunos sectores de las mismas comunidades católicas. Usted es misionólogo, Es franciscano y ha trabajado mucho en América Latina. O sea, ¿cómo dar un real valor a este tipo de expresiones de la religiosidad popular en toda su dimensión y su importancia en el proceso evangelizador, pero sobre todo en la solidez de la fe de nuestras comunidades, de nuestros pueblos?
Al hablar de la piedad popular, quisiera tocar el tema, también el tema de la inculturación. ¿Por qué? Porque el Evangelio, cuando se incorpora en una cultura, debe valorar lo que es bueno de ella, lo que es importante, lo que es valioso, pero a la vez tiene que purificar la cultura de lo que va contra la vida, contra el mismo Evangelio. Entonces, si es que dentro del marco de la piedad popular hay ritos o celebraciones que se basan en el temor, que se basan en las supersticiones, creo que ahí hay que pretender, intentar, dialogando obviamente, de purificar estas expresiones religiosas. Pero es verdad que la Iglesia puede perder muchas personas, las masas, si es que no comienza a dialogar con este tipo de expresiones religiosas. ¿Por qué? Porque la gente sencilla muchas veces no entiende demasiado la doctrina, más bien se basa en el decálogo que tiene escrito dentro de su corazón, y muchas veces sus celebraciones religiosas en honor de algún santo están llenas de algunas supersticiones. Lo interesante es esto, que la gente aquí frecuentemente no sabe cuál es la historia de la vida de un santo, no recuerda cuáles virtudes eran importantes para la vida de un santo, pero lo que entiende es esto, que este santo es de las lluvias, otro santo es de otra cosa. Entonces aquí la Iglesia no puede mantener un discurso demasiado abstracto, tiene que ser un discurso muy concreto, tal como piensa la gente. Pero aquí podemos tocar también otro tema, el tema del sincretismo, porque puede suceder que el Evangelio puede mezclarse con alguna otra religión, alguna religión autóctona. En nuestro caso podría ser la cosmovisión andina de Quechua o de Aymara. Y si es que sucede que tenemos una fusión de ambas religiones, aparece el sincretismo, que oficialmente no es aceptado por la Iglesia Católica. Por eso es importante, repito, dialogar con estas expresiones religiosas para evitar el sincretismo, y de otro lado para no perder tanta gente, la gente sencilla, que no de una manera abstracta se dirige a Dios, sino más bien a través de una relación muy concreta.
Padre Mazurek, por último, quisiera conocer quizás su visión. Usted es polaco, proviene de un país muy devoto, muy cristiano, muy católico, y se encuentra con una realidad igualmente devota, cristiana, católica. ¿Se puede hacer un parangón? ¿Cuáles podrían ser esas diferencias?
Creo que la diferencia principal tiene que ver con el tiempo. Es que Polonia, es decir, el país del cual provengo, celebró ya 1000 años desde el bautismo, mientras que el Evangelio al continente latinoamericano llegó hace más de 500 años atrás. Y lo que sucede aquí, lo que noto, es esto, que se llevó a cabo la cristianización de los pueblos latinoamericanos, pero no se concluyó la evangelización. Por ejemplo, en Polonia yo algunas veces pude concelebrar la misa entre 10 o 15 sacerdotes, la misa diaria. Y cuando alguien me preguntó, ¿por qué vas allá, a América Latina?, le dije, justamente voy por eso, porque tú y yo podemos concelebrar, tenemos varias misas a lo largo de cada día, mientras que en América Latina hay lugares, hay ciudades, pueblos, pueblitos, donde la misa se celebra una vez al año. Entonces, obviamente no podemos llamar América Latina como un continente misionero en el sentido de que no pertenece, no está bajo la jurisdicción de la congregación de la evangelización de los pueblos, pero podríamos decir que aquí sí es un país misionero en el sentido de que las condiciones son misioneras. Por eso la diferencia que veo es esta, que aquí todavía faltaría terminar la evangelización. Por eso Juan Pablo II comenzó a hablar de la nueva evangelización, no descartando el esfuerzo de los primeros misioneros, más bien proponiendo un nuevo esfuerzo, un nuevo ardor para que en este continente se, no tanto se termine, porque no se puede decir que un día la evangelización puede terminarse, pero para que se siga evangelizando, no solamente cristianizando, porque mucha gente cree en Cristo, pero está privada de la atención pastoral de los agentes.
Sí, pero ahorita que usted menciona justamente esta nueva evangelización, tenemos ahora un pontífice, a Benedicto XVI, que crea un dicasterio justamente para la nueva evangelización, orientado también a los pueblos europeos. Es también Europa la que necesita esa nueva evangelización, ese nuevo impulso evangelizador.
Obviamente, porque actualmente la misión no debe ser entendida solamente en el sentido geográfico. Uno es misionero no solamente yendo a los lugares lejanos, sino últimamente se habla más bien de las situaciones misioneras, es decir, los migrantes, los políticos, los nuevos aerópagos, es decir, los medios de comunicación social. Anteriormente uno tenía que ir lejos para ser denominado misioneros. En este sentido entiendo que la misión hoy día tiene que ser, y también dentro de este marco la nueva evangelización, tiene que tomar en cuenta las nuevas situaciones misioneras que se hacen presentes dentro de nuestro marco, dentro de nuestro territorio.